Buenas tardes a todos. Vamos a hacer algo diferente el día de hoy. En vez de predicar conforme a la liturgia del día domingo, del Evangelio del domingo, que de entre paréntesis pues estuvo sumamente bello como Jesús, al encontrar el rollo del profeta Isaías, declara que hoy mismo se ha cumplido, ¿verdad?, ese pasaje de la Escritura. Y en la primera lectura hay una cosa muy bella del libro de Nehemías, cómo el pueblo entero se congrega para celebrar la palabra de Dios, edifican una tarima, todo el pueblo se junta desde la mañana, dicen que todas las personas que tenían uso de razón estuvieron oyendo la palabra de Dios, y que la gente lloraba y lloraba. Y el sacerdote y el gobernador del lugar juntos manejaban esta ceremonia y los despacharon a su casa a comer comidas sabrosas, grasosas, dulces, todo lo que ahora se dice que no, ¿verdad? Pero para que fuera motivo de alegría, de consuelo, comer de esa manera, disfrutar lo que la vida les había dado, porque ya había quedado atrás el exilio, porque ya había quedado atrás el desaliento, la tristeza. Y fíjense cómo la palabra de Dios tiene una acción bien concreta en las personas que la celebran. Dice la palabra de Dios que nuestra fuerza está en celebrar al Señor. Nosotros sabemos celebrar muchas cosas, celebramos el cumpleaños, celebramos un préstamo, celebramos una lotería, celebramos un aumento, celebramos librar un problema, pero pocas veces celebramos la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros lunes tras lunes aquí. Celebramos lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Es motivo de celebración que se venzan en nosotros las tinieblas, las oscuridades, las tristezas, los desalientos, las dudas, las enfermedades, la incertidumbre, todas las inseguridades que tenemos albergadas, la mayoría de ellos nada más en términos de fantasía y de temores infundados más que de realidades concretas. Todo esto nos pasa en nuestro corazón, y por eso cuando celebramos la palabra cambia esta trayectoria en nuestra vida. Pero en honor a que el día de hoy se celebra en la iglesia la conversión de San Pablo, vamos a ver la primera lectura del día de hoy, que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo del 1 al 22. Y si algo hay que celebrar, que la palabra puede vencer una mala idiosincrasia, una manera equivocada de entender a Dios, una manera equivocada de vivir, porque San Pablo todo lo hacía creyendo que estaba bien. Es muy raro que nosotros hagamos algo en nuestra vida a sabiendas de que está completamente mal hecho. Es raro eso, porque sabemos que va a terminar mal, es una patología extraña. A veces nos castigamos obrando mal para necesariamente cosechar algo que nos haga daño. Pero normalmente no es así, normalmente obramos pensando que todo lo que hacemos está bien, hasta que no se nos comprueba o comprobamos lo contrario. Vamos a leer del texto, pues, del libro de los Hechos, cómo San Pablo va a transformar de una manera completamente equivocada su visión de cómo debía adorar a Dios y cómo debían ser discípulos y quiénes debían de hacer, y por su propia mano, ejerciendo justicia, a lo que sucede cuando Jesús interviene en nuestras vidas. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Te animas? Adelante.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Más fuerte.
En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo le envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», preguntó él. «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿No es este hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios.
¿Y les parece bien que lo hagamos así entonces? ¿Sí, verdad? Y sobre todo porque todos nosotros hemos pasado por alguna forma de este tipo de situaciones. De alguna manera, no existe manera de identificar en qué parte del proceso de la conversión estamos nosotros. Sabemos que conversión significa cambiar de rumbo, volver a Dios. ¿Saulo estaba en las cosas de Dios, sí o no? ¿Saulo era un judío bien arraigado en el judaísmo? ¿Era fariseo de hueso colorado, de los duros, creyendo cumplir la voluntad de Dios? Cada vez se alejaba más de ella y pasaban ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo empieza el texto? Empieza que Saulo... No está más sencillo. No. Empieza el texto diciendo que Saulo empezó amenazando de muerte a los discípulos. Díganme ahorita, actualmente, las condiciones que estamos viviendo como sociedad que amenazan de muerte a los discípulos actualmente. ¿Cuál encabezará la lista? ¿A los creyentes, a los hombres de buena voluntad, a los que permanecen, están en la iglesia? Tenemos muchas amenazas. Acuérdense que una amenaza de muerte es cualquier circunstancia o situación que intenta sofocar o hacer algo para que siga prosperando la vida de esa condición. Por ejemplo, una amenaza de muerte es lo que acaba de suceder en la India, hace apenas unas 4 semanas, donde el primer ministro de la India, legalmente y ya bajo el esquema de la ley, le da 10 años de prisión a cualquiera que manifieste que es seguidor de Cristo, específicamente. Eso es una amenaza de muerte. ¿Qué otra amenaza de muerte tenemos en todos lados? Por ejemplo, el aborto, ¿verdad? Una amenaza de muerte, obviamente, primero, de una manera llevada a cabo, y luego, ya legalmente, nosotros en México el único lugar que tenemos autorizado es el DF, pero pues implica qué porcentaje de la población del país. Un 25% casi, prácticamente, pudiéramos decir. ¿Qué otra amenaza de muerte existe en nuestro país? Por ejemplo, toda esta cuestión de los matrimonios gay que está ahorita moviéndose muy fuerte, eso no es una amenaza de muerte. ¿O por qué podría ser una amenaza de muerte? Claro, cualquier cosa que atente contra la familia atenta directamente contra la vida. Acuérdense también lo que vimos, la ley famosa de los derechos sexuales de los niños y sus derechos reproductivos y un listón de cosas. Ahora, centrándonos específicamente, y nosotros tenemos amenazas de muerte por ser discípulos, alguna forma de amenaza. En casas, yo conozco muchas casas que dicen, si vuelves a ir al grupo fulano, o si vuelves, si sigues yendo a misa, te voy a dejar. Así concretamente, nomás por ser creyente. Yo he escuchado eso algunas veces. ¿Qué más? El rechazo de la familia, condicionamiento, que siempre termina la familia cediendo, porque la acción de Dios siempre es unitiva, y si alguien se mantiene en la perseverancia, la familia sobrevive. Fíjense que este tipo que andaba amenazando de muerte, con todas las de la ley, fue a las autoridades, porque no hay mejor manera de concentrarse en una acción si traes el respaldo de las autoridades. Fue a ver al sumo sacerdote. Por eso la tradición dice que San Pablo lo derribaron de un caballo. Nunca dice que ande en un caballo, pero es la tradición, puesto que traía todos los recursos de parte de los judíos, del sumo sacerdote, para traer a Jerusalén a todos aquellos que estaban promoviendo la nueva secta del camino, la de la conversión. ¿Qué pasa cuando él iba a Damasco? ¿Por qué no pasó antes? ¿Por qué no intervino Dios antes? A ver, les hago esa pregunta. Véanla con ojos analíticos de manera diferente. Siempre ha habido amenaza de muertes. Es el grupo más perseguido del mundo, los cristianos. La conferencia de Hungría, si no estoy equivocado, en noviembre del año pasado, sobre religiones, determinó que la religión cristiana es la más perseguida del mundo. Muere un cristiano cada 5 minutos. Y acabamos de recibir la noticia que ahora que venga el Papa, así es, va a canonizar a José Sánchez del Río. Si ustedes vieron la película de La Cristiada, aquel muchacho de 14 años que fue muy maltratado, ¿verdad?, por el ejército mexicano para que renegara de Cristo. Una de las torturas que le hicieron a él después de haberlo tenido encerrado sin comer mucho tiempo es que cuando iba caminando al paredón a donde lo iban a matar, le cortaron las plantas de los pies. Entonces iba con el pie pues totalmente desgajado, lo iban picando con la ¿cómo se llama lo que lleva la punta del fusil? ¿Verdad? ¿Perdón? La bayoneta. Lo iban picando con tal de que renegara. La escena de la película es una escena muy bella porque él hace, ¿se acuerdan?, una cruz con el dedo y esa cruz se rellena de su sangre. Pero se va a canonizar. Imagínense lo que significa. Aquel muchacho al que tú mataste hace prácticamente 90 años, ¿verdad? Lo mataste porque creía en Cristo. Y ahora es propuesto como modelo universal. Eso significa la canonización de una persona. Que para que todo el mundo se entere de cómo debe vivirse la fe. ¿En qué nos pone a nosotros una situación de este tipo, verdad? Darnos cuenta de la valentía, de la fortaleza, la acción del Espíritu Santo en un muchacho así. ¿Por qué la autoridad? ¿Cuál es el papel entonces de la autoridad? Fíjense que San Pablo ya tenía mucho persiguiendo a la iglesia. Ya había hecho muchos estragos, pero ahora traía algo nuevo, traía la autoridad de su lado, y esto no era antes, no había sucedido antes. No había sucedido antes de ninguna manera, porque antes era una iniciativa personal, pero ahora al traer las autorizaciones y las cartas, significaba que ya traía poder judicial para obrar en contra de los creyentes. Muchas veces hemos puesto un ejemplo aquí muy sencillo. Toda mamá sabe, todo papá sabe. Aquí hay lugares enfrente. Toda mamá sabe que su hijo cuando va a la escuela va a recibir alguna forma de agresión. por su credo, por su manera de vestir, por su manera de ser. Hay gente que bulea, hay gente que recibe ese hostigamiento. Y la madre o el padre saben que hay una medida sana, natural, para que el hijo se forme, de que tiene que ser de esa manera, ni modo, confrontado. Pero ¿qué pasa si esa forma en la que es hostigado excede la proporción de las cosas? La mamá podrá ver de afuera de la escuela cuando es maltratado su niño y el niño defendiéndose una vez, pero si lo agarran entre dos o entre tres o alguien más grande, o peor todavía, si alguna autoridad de la escuela estuviera involucrada en algo así, ¿verdad? Acabo de enterarme de un caso apenas ayer de una señora conocida, nos lo compartió directamente. Ahora que regresaron de las vacaciones de Navidad, se sentó la señora esta, la escuela citó a los padres de familia de un grado escolar, no sé si primero o segundo, y les dijo, pues ¿se acuerdan de Daniel, ¿verdad?, que estaba con nosotros en el grupo, pues ahora quiero que reciban a Daniela. Porque los papás que querían el otro sexo lo mandaron, ¿verdad?, totalmente, para que veas lo que ya estamos viviendo. Y eso ya está sucediendo en nuestra sociedad, y por supuesto que son amenazas de muerte, y por supuesto que ahora ya es legal hacer eso. Es legal. Para que vean, digo, nosotros a veces nos quejamos de la clase de país en la que vivimos, ¿verdad? Por la corrupción, por la falta de crecimiento, porque estamos destinados a ser tercer mundo en muchos sentidos por muchísimo tiempo más si seguimos viviendo como estamos actualmente, etcétera, etcétera. Pero los países del primer mundo viven otras tragedias. Nosotros en este país tenemos familia, tenemos calidad, tenemos fe, tenemos unión, tenemos muchas cosas, a pesar de que se nos está resquebrajando por muchos lados. Y estamos dejando que esto suceda. Nosotros nos hacemos cómplices de esta clase de amenazas de muerte cuando no resistimos los embates que vienen de fuera y que nos dañan y nos lastiman al interior de nuestras familias, de nuestras personas. Entonces, una vez que ya trae autoridad, cambian las cosas. Esta autoridad no implicaba que se moviera solo. Dice que San Pablo iba con unas personas y que esas personas oyeron la voz. Esas personas no eran civiles común y corrientes. Esas personas eran individuos con los que él se iba a apoyar para poder atrapar, para poder arrestar. Entonces, ¿qué clase de equipo judicial había armado San Pablo? Ahora, los llevaba para llevárselos a Jerusalén y ahí procesarlos y ahí matarlos. O sea, un hombre que busca a Dios, como San Pablo, fariseo de hueso colorado, bien arraigado, fundamentalista, que va a terminar por hacer la obra de Dios, terminando matando a los verdaderos discípulos de Dios. Pues cuando estas cosas pasan, pues pasa esta cosa maravillosa, ¿verdad?, que quisiéramos que pasara más a menudo y que seguramente va a pasar. La forma definitiva en la que va a pasar es la promesa que la iglesia espera, la única que no se ha cumplido de parte del Señor Jesús, la Epifanía. Cuando el Señor venga por los suyos. Esta vez vendrá a los suyos y se llevará a los suyos. No como le fue en Israel, que vino a los suyos. ¿Y los suyos qué? No lo conocieron, ¿verdad? Lo rechazaron, lo mataron. Entonces, esta luz del cielo es una forma de expresión, no solamente. O sea, no es que se prenda una linterna, un farol. La luz del cielo es la iluminación que viene de arriba también. Envolvió a San Pablo. Es necesario a veces que Dios con su luz, la luz siempre es claridad, la luz echa fuera las tinieblas, haga en nosotros una acción conjunta. Porque nadie de nosotros pudiera presumir de que estamos completamente iluminados por la palabra, por el Espíritu Santo y obrando la voluntad de Dios al 100%. Todos nosotros tenemos áreas torcidas, pervertidas, oscuras, enredadas, acomplejadas, lastimadas, dañadas, amoladas. ¿Cómo se dice cuando un carrocero, antes de que un carrocero le ponga la mano a un carro abollado, ¿verdad? Así estamos muchos de nosotros, estamos abollados en alguna parte de la infancia, quizá en la adolescencia, San Francisco de Asís decía que toda esa clase de abolladuras que teníamos en nuestra vida, que no nos permitían vivir adecuadamente el presente, todo era una falta de amor en el pasado. Y que todo se podía remediar, todo se podía sanar con una dosis de amor en el presente. Para que a veces no seamos nosotros quienes nos sentenciemos y digamos que así es mi vida y así va a ser y ni modo. No, sí modo, hay un modo. Nada más que es al modo de Dios, no al modo nuestro. Entonces, esta luz envuelve de tal manera una estructura, una manera de ser, una manera de proceder, que no cabe duda que es la única forma en la que se puede terminar un combate. Si queremos que termine definitivamente una pelea, definitivamente en el ring, ¿qué tiene que pasar? Bueno, esa es una. Era la única a la que no me refería, Juan. Nos vamos a esperar a una decisión unánime, a una decisión dividida, ¿o qué? Eso es lo definitivo. Ahí se acaban. Es más, hasta hay dichos que dicen que el que pega primero. Pues aquí el Señor, a pesar de los muchos golpes de San Pablo, ¿verdad? El Señor decide dar un golpecito donde debe ser y San Pablo cae por tierra. ¿Cuál es el golpe que el Señor da? ¿Cuál es el golpe que el Señor da? ¿Cuál era la primera consecuencia, hermano Saulo? ¿Verdad? ¿Cuál era la primera consecuencia que el Señor les prometió que iba a suceder cuando Él mandara su Espíritu Santo? ¿Te acuerdas? Van a pasar tres cosas, les dijo. Pero la primera, ¿cuál era? Muy bien, perfecto. El primera acción del Espíritu Santo, por eso le pregunto al que sabe, ¿para qué me va a perder el tiempo preguntándole a 50? Imagínate, o sea, tú quieres arriba del ring a alguien que solucione este problema de una vez por todas. Y una vez por todas es el Espíritu Santo. Se nos olvida, vemos al Espíritu Santo, esa imagen de tener al Espíritu Santo como paloma, es una imagen un tanto equivocada y riesgosa, porque la Escritura dice que se veía como de forma de paloma, jamás dijo que era una paloma. Una paloma es algo sumamente frágil, sumamente débil, sumamente endeble. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios, que actúa en nosotros los creyentes. Entonces esta fuerza llegó de tal manera a la mente, al corazón de San Pablo, que fue un knockout técnico completito. O sea, ¿por qué me estás persiguiendo? Y se cuadró. ¿Quién eres? ¿Pero cómo le dijo? ¿Qué es eso? ¿Quién eres, Señor? Si le hubiera contestado teológicamente, ¿cómo le debió haber contestado?
Yo soy.
Con eso, el lima tajó, ¿verdad? Aparte, San Pablo pues era un experto, ¿verdad? Era un experto en la Escritura. ¿Quién eres, Señor? Porque no hay otra. O sea, alguien que viene del cielo, una luz me envuelve al suelo. ¿Quién eres? Soy Jesús. A ese al que tú estás persiguiendo. Y muestra algo maravilloso, ¿eh? Verdaderamente, cuando persiguen a un discípulo, persiguen a Jesús. Cuando odian a un discípulo, odian a Jesús. Cuando te repudian a ti porque oras, porque quieres cambiar de vida, porque le estás echando ganas para una situación diferente, porque quieres convertirte, porque ya no jalas para lo que jalabas antes, porque ahora ya vas a vivir de una manera diferente. Cuando eso es perseguido en tu vida, en el fondo están rechazando, persiguiendo y descalificando al mismo Jesús. Porque tú no estás viviendo más que como San Pablo va a llegar a decir, aunque sea en una proporción menor, yo ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y en una manera muy concreta de decir, es que yo no me escogí este plan de vida. Este plan de vida me lo escogió Él para mí, y yo estoy de acuerdo con Él. Porque todo lo demás es como estiércol, dice. Para no decirlo de otra manera, ¿verdad? Pues seguramente lo podemos decir de muchas maneras en nuestro lenguaje. Toda mi manera de vivir anterior no tiene nada que ver comparado con el plan que ahora el mismo Cristo me tiene a mí. Y nosotros tenemos esa parte del plan. Hay personas que ejecutan mejor una obra, una ópera, ¿verdad? un reparto mejor que otras. Se hace un sketch, se hace un desfile donde los artistas muestran sus dotes y vemos quién es capaz de representar mejor el papel. Y nosotros de alguna manera representamos algo de Cristo. Inclusive la segunda lectura del día de ayer domingo decía que todos éramos parte del mismo cuerpo, de un solo cuerpo que es Cristo. Entonces, ¿cómo podemos odiarnos? ¿Cómo es posible que este dedo, cuando has visto un dedo peleándose contra otro? Un brazo contra otro, tu puño contra tu cara. Sin embargo, estas cosas las hacemos en las comunidades, las hacemos en la sociedad. Se nos olvida que trabajamos para el mismo equipo, que portamos la misma insignia, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero nosotros parecemos ser los enemigos, parecemos ser los que no queremos salvarnos. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, y fíjense que hay una trayectoria, si nosotros analizamos como, no sé si pudiera decirse el vocablo, como antropólogos, ¿verdad? Medir la evolución del ser humano en su manera de pensar, de desenvolverse, de ejecutar, etc. Si viéramos desde ese punto de vista la escritura, como todos los pueblos que rechazaron a Dios invariablemente, los que lo rechazaron estructuralmente, es decir, jurídicamente, todos se corrompieron y todos cayeron. Lo curioso es que los pueblos no aprenden de lo que sucede. ¿Cómo es posible que todas estas leyes estén sucediendo ahora en nuestros países? ¿Cómo es posible que, pese al error que sucedió en Europa muy fuerte en aquellos años de la revolución sexual en los años 50, que se hizo tanto escándalo y que después reversearon los europeos, ahora sea una tendencia nuevamente en nuestra época, donde todos los países pareciera que lo único que quieren hacer es deshacerse finalmente de Cristo? Sigue siendo una especie de comunismo vedado, ultrajado, sencillito, metido entre las estructuras de nuestras formas de vida. Algo que han dicho mucho del cambio en Estados Unidos es que se está dando precisamente eso. Estados Unidos se ha convertido en un país socialista. ¿Cuál es el problema del socialismo? El problema del socialismo no es la famosa teoría equivocada de la sociedad igualitaria y de conceptos de política que no nos van a llevar a ningún lado, porque ya tienen 90, 80 años funcionando en el mundo y no han hecho más que puras economías de Estado que han aplastado de muchas maneras. El problema y el trasfondo de la filosofía socialista, y se los dejo de tarea, encuéntrenme socialistas o comunistas creyentes. Finalmente es echar para afuera a Dios del corazón, de la sociedad. La religión es el opio del pueblo. Todas esas frases vienen de esas estructuras de izquierda. Y no es mostrar ninguna actitud partidista, es mostrarnos creyentes. Sin Dios no hay vida. Somos como Pablo amenazando de muerte nuestra sociedad con nuestra manera de comportarnos. El otro día yo estuve en un grupo católico de nuestra diócesis predicando sobre el enredo, la transformación, el esquema de la situación gay, por ejemplo. Tan dolida, está tan bien manejada por parte de la iglesia que es una ignorancia tremenda no saberla definir como la definimos allá afuera. A veces la tratamos con faltas de respeto, con faltas de dignidad, y la iglesia la trata de una manera maravillosa y en el catecismo de la iglesia está. Pero en ese grupo tan extenso donde yo trataba esos asuntos, una tercera parte del grupo decía, ¿y por qué va a ser así? ¿Y por qué no pueden gozar de la vida? ¿Y por qué no pueden vivir juntos? ¿Y por qué no pueden tener eso? Es que la Biblia la escribieron hace muchísimos años. Está obsoleta, no funciona. Grupos católicos, ¿eh? Pero grupos católicos ignorantes. Grupo católico sin palabra de Dios. Nosotros tenemos una proporción de esa forma de ser grupo católico. Creemos que muchas cosas las sabemos y las expresamos, pero las expresamos de acuerdo a nuestras propias opiniones. Oye, tú, ¿cómo ves esta situación? Y acuérdense la famosa carrilla, aquel del quinto evangelio, ¿no? El quinto evangelio es aquel que es el quinto evangelio según San Yo. Y con mi opinión yo digo lo que quiera. Pues yo digo que sí se debería ir la fulana, tiene derecho a vivir. Mira cómo lo ha tratado este tipo los últimos 5 años, que goce de la vida. Y si no es con este, vendrá otro mejor. Evangelio según San Yo, capítulo 1. ¿Sí? ¿Sí se capta la idea? Entonces, si nos enredamos así, corremos el riesgo de justificar todo tipo de faltas de amor, todo tipo de faltas de disciplina, todo tipo de faltas de caridad. Es una estructura de egoísmo mucho más sofisticada. Y así está en todos lados. No digo que esté fácil en todos lados. Yo sé que en muchos lados están cayendo bombas de verdad. Graves. En muchos otros lados están cayendo bombas de fantasía. Pero como vivimos en una sociedad tan delicada, una de las expresiones más complejas de nuestra sociedad moderna es la expresión de la soberbia a través de la susceptibilidad. Somos tan delicados que ahora nadie nos puede decir exactamente lo que no nos gusta porque nos ofendemos y me levanto y me voy. Nosotros que estamos parados enfrente muy seguido en la semana y vemos a un grupo extenso a veces enfrente, es tan sencillo ver cómo la llevabas tan bien, 40 minutos de predicación, de comentarios, de reseñas, y todo te aprobó, hasta que tentaste un callito y cambió la cara. Le voy a dar 5 minutos más a este tipo y si no me voy. Y no hay pena, se levanta y se va. Sí. Tú fuiste testigo de una situación que nos pasó hace unos años. Estábamos predicando en un foro municipal, en la feria del libro, ¿verdad? Y estábamos predicando fuertemente sobre cómo la acción vedada de ciertas compañías, en aquel entonces que ni sonaba Planet Parenthood, ahora ya se hizo un escándalo, ¿verdad? Cómo hacía toda una serie de extorsiones, de trabajos, de asociaciones con gobiernos, clínicas y todo para promover puros valores antifamiliares y terminar vendiendo todo el material y toda la tecnología abortiva que, de la cual está inundada el mundo, pues ya, ¿verdad? Y en ese entonces brinca una persona conocida, ¿verdad? Después averigüé quién era y, bueno, tenía en su blog personal que dormía con ángeles caídos y que trataba con vampiros, ya, bueno, me ubiqué, ¿no? Pero una cosa muy curiosa fue que ella tomó el micrófono y antes de insultarme, fue muy curioso, me felicitó. Está muy bien lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo con todo, pero... Y luego ya se vino la descarga, ¿verdad? De aquel evento, porque finalmente no nos están persiguiendo a nosotros. El doctor Miguel Ruiz, en aquel libro famoso, Los Cuatro Acuerdos, muy popular y muy sanamente aplicable, si lo logramos entender, decía que no nos debemos de tomar las cosas personales. Eso está medio en chino, ¿verdad? Por más que le hacemos la lucha, parece que todo termina siendo personal. Pero eso es lo que Jesús quería decir. O sea, esta bronca no es contigo. No es contigo. A ustedes los están persiguiendo. No los están persiguiendo a ustedes. Me están persiguiendo a mí. Y por lo pronto, en esta ocasión, esto se acabó. A ver, párate ahí, Saulo. ¿Por qué me persigues? Casi que San Pablo hubiera podido haber argumentado. O sea, a ti no te estoy persiguiendo, Señor, a esta bola de, ¿verdad? De apóstatas de la época. No son ningunos apóstoles. Ellos tienen el credo verdadero. Ellos conocen al Dios vivo. Soy yo al que tú persigues. ¿Y cuál es la consecuencia natural de entrar en choque consigo mismo? ¿Qué pasa cuando a una persona se le quita lo susceptible, todo rasgo de soberbia, y no queda otra más que reconocer que la regó? ¿Alguna vez te ha pasado ese prodigio? Porque es un prodigio que te sucede eso en la vida, es un regalo, es un privilegio, que un día caigas de bruces completamente convencido de que todo lo que estabas haciendo estaba mal. Qué maravilla, ¿eh? En vez de seguir disfrazando una conducta que pareciera que todo está medio bien. Así trabaja el demonio. Era como un capitán de barco que me decía, si yo me equivoco en poner en el destino que yo voy a La Paz y La Paz está a 37 grados oeste, y yo le pongo 36, yo salgo 300 kilómetros más lejos y no llego a La Paz. Los santos decían que lo mismo no deja volar un águila, un cordel ancho, que la más delgadita línea. Nosotros a lo mejor no estamos sufriendo grandes pesares en la vida que obstruyan tu camino espiritual, pero con poquito. Es como aquel que dice, ay, ya déjame este vicio si es el único que me queda. si no le hace mal a nadie, si es hasta más sano que aquel y que aquel y que aquel. Pues sí, pues es una línea chiquitita y te tiene detenido. En un grupo de alcohólicos un día les estaba dando yo un tema y les decía, estaban pura gente sobria, de trabajo, aplicando los pasos adecuadamente de esta bendición de grupos. Yo les decía, a ver, háganme una seña, ¿quién ve pornografía? Y el 80% del grupo veía pornografía. Y así pasa en nuestras vidas. Es muy fácil ver en los demás. Pero ¿cuál es el hilito delgadito? ¿Cuál es lo que todavía te mantiene a ti? O sea, esa posibilidad de seguir criticando, murmurando, acabándote al que sea como un desahogo de todo tu resentimiento. O esas formas sutiles que tienes de operar con tus lenguajes que desprecian a los demás, como una forma de las heridas internas. Ahí está pasando todo eso. Cuando tenemos el privilegio de reconocer, porque la luz de Dios sí viene sobre nosotros, sí viene. No sé por qué te veía mal, no sé por qué te veía como enemigo, no sé por qué me puse contra ti. Y la luz de arriba de Dios nos envuelve al suelo. Y el suelo de Pablo fue en la misma proporción en la que él estaba apasionadamente en contra de Dios. 3 días, ciego, sin dormir, sin comer, sin beber. O sea, una austeridad completa. Si alguna vez te ha pasado un pesar tan grande, primero, que te quite el apetito. ¿Te ha pasado alguna vez quizá? Hay gente que cuando tiene pesares come más. Pero es raro. Normalmente es una alarma. Que cuando hay alguna amenaza, la persona deja de comer. ¿Y alguna vez has dejado de beber? ¿Sabes cuál es la consecuencia fisiológica por la que dejamos de beber? Porque la adrenalina, que es la... Acuérdense que es una hormona, ¿verdad? Que se produce en las glándulas suprarrenales, en la parte superior del riñón, que es el sistema de alarma en el que el ser humano se defiende ante una amenaza, constriñe todo, venas, arterias, y hace que se salgan los líquidos del cuerpo. Porque antes sentíamos adrenalina cuando nos iba a atacar un tigre o un león, ¿verdad? Entonces, para no sangrar, para poder coagular rápido. Ahora no te ataca el tigre ni el león, te atacan otras cosas y no sangras. Entonces hay una resistencia natural a tomar líquidos porque estás en amenaza. Resulta que el amenazante, que era Pablo, que venía con cartas de muerte para todos los cristianos, termina sufriendo 3 días amenazado. ¿Pero quién amenazaba a Pablo? ¿Quién era el enemigo de Pablo? Él mismo, sus acciones. Él era el que estaba haciendo pedazos todo. Y hay una visión en conjunto maravillosa que sucede ese día. Dios le manda una llamada a un discípulo que vive en Damasco. Nada que ver, ¿eh? San Pablo, un teólogo de alto nivel. Ananías, un tipo de una comunidad pequeñita, ¿verdad? Le manda a decir, oye, y si tú lees el texto es impresionante. Vete por la calle fulanita de tal, dobla en la calle o cual otra, le da la dirección concreta, así específicamente, y cuando llegues ahí te vas a encontrar a un hombre. Todo eso le dice el Señor Jesús en espíritu a Ananías. Ese hombre se llama Saulo, es de Tarso, y resulta que está ciego y está orando porque te está viendo a ti que vas a venir a sanarlo. Primero Ananías, qué padre, Señor, que me hablas, ¿verdad? Bendito sea Dios, te creo, estoy en con... O sea, los discípulos escuchan la voz de su maestro. ¿No debería ser raro que nosotros constantemente experimentáramos la acción del Espíritu Santo y escucháramos en la palabra de Dios lo que Jesús nos está diciendo? Y a veces concretamente, todos los grandes santos escuchaban a su ángel de la guarda. Muchos grandes santos tuvieron coloquios con el Señor Jesucristo. Aunque es revelación privada y nadie está obligado a creerlo, eso sucedía. ¿Por qué tú y yo, si queremos ser discípulos, si queremos ser testigos, si queremos amar a Jesús, queremos vivir, ¿por qué no vamos a escuchar al Señor si Él nos habla? Valientes hijos de la... ¿Quién sabe qué seríamos si cuando nos habla nuestro hermano mayor y nuestro Padre Dios, ¿verdad?, lo ignoráramos? O sea, si Dios nos habla, nos corresponde escucharlo, punto. Y Ananías escucha la voz de Jesús, escucha la voz de Dios, y le dice, Señor, así como si el Señor fuera ignorante y no supiera, ¿verdad? He oído cosas terribles de este tipo. Y estaban bien informados los discípulos. A veces se corre el riesgo de pensar que los discípulos del Señor Jesús somos ignorantes en materia jurídica, en materia de política, en materia de economía. A veces hay esa extraña corriente de pensar que el creyente es ese que no tiene nada que hacer y va en el final de la cola en todo. Pero Ananías está bien enterado. Ya sabemos que viene. Ya estábamos al tanto. Ya nos habían avisado y trae cartas para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. O sea, nos van a apresar por ti, Jesús. Y Jesús dice, no te preocupes de eso. No te preocupes. Ya lo elegí, ya lo recluté. Va a trabajar para mí ahora. Nada más que esté esperando que un hombre como tú, Ananías, vaya, le imponga las manos y recupere la vista. Vamos a hacer un paréntesis pequeñito en esto. Una cosa muy distinta es recuperar la vista. Y otra cosa muy distinta es recuperar la vista porque ya recuperaste la visión. ¿Sí se entiende esto? Hay veces que vemos, por ejemplo, a una persona cerca de nosotros. Nosotros la vemos, pero no la vemos. La tenemos ignorada. Sí, fisiológicamente puedo saber que hay alguna persona junto a mí, como viste, como es. Pero la tenemos ignorada, no identificamos lo que está pasando, no vemos más allá, no vemos su situación, estamos ensimismados, estamos enredados, estamos atrapados. Y no conocemos al prójimo que nos rodea. Entonces tenemos vista, pero no tenemos visión, equivalente a lo que sería, podemos oír, pero no escuchamos lo que está pasando. Realmente, aunque oigas las palabras y oigas los ruidos y oigas las advertencias, mil veces te advierten de algo. Esto produce cáncer. Como lo oyes, pero no lo escuchas. Y al ratito, oye, pues ¿qué no te dijeron que lo que hacías producía tal enfermedad? Entonces, ese equivalente en la visión es muy importante. Porque lo que a San Pablo le va a hacer recuperar la vista es una bendición. O sea, va a imponerle las manos para que reciba el Espíritu Santo. Va a imponerle las manos para que se abra la acción de Dios. San Pablo va a recuperar la vista porque va a recuperar la visión de su vida. La visión de su vida, el anhelo de su vida, no era más que Dios, pero mal entendido. Y si eso pasara en nuestras vidas, y recuperáramos la visión original de voltear a ver a las personas a las que vivimos, a las que amamos, cónyuge, padres, amigos, hijos, y recuperamos la auténtica visión que nos corresponde como miembros de una familia, como miembros de una sociedad. Si abrimos los ojos y recuperamos la visión y vemos en la iglesia tal lo que la iglesia es, lo que debe ser. Acaba de salir una exhortación preciosa del Papa Francisco. Ya saben que el Papa Francisco anda muy a la moda, ¿verdad? Con el machete en la mano, duro y a la cabeza, ¿verdad? Hablando durísimo de la acción de un obispo que no predica y que no ora, daña tremendamente a la iglesia. O sea, algo se ha de traer entre manos, ¿verdad? Obviamente, como recién entrando, acuérdense aquel obispo de Alemania que vivía en una casa que valía 40 millones de euros, ¿verdad? Y que llegó Papa Francisco y, por supuesto que era del dominio público esa manera de vivir de este hombre, ¿verdad? Pero llegó y vámonos, rapidito. Porque eso no es lo que ocupa la iglesia. Porque esa no es la visión de la iglesia. Y porque así como Saulo de Tarso perdió la visión de Dios, así hay que recuperarla en San Pablo. Así la iglesia tiene que recuperar su visión de que es discípula de Cristo. Entonces, cuando San Pablo es elegido, las cosas cambian completamente. Fíjense la diferencia. ¿Quién eres? Le va a decir Saulo cuando oiga la voz del cielo. Y cuando oiga la voz del cielo, Ananías le va a decir, aquí estoy, Señor. Fíjense qué diferencia tan impresionante. Y a veces así estamos nosotros. Estamos batallando para tomar decisiones, tenemos muchos problemas de discernimiento. Yo me atrevería a calificar que ese es el problema más agudo que tenemos los creyentes hoy en día. El problema para saber qué hacer. Entonces, como no sabemos qué hacer y no le dedicamos tiempo y no tenemos la metodología para saber cómo hacerle, empezamos a tomar unas decisiones a diestra y siniestra y tomamos malas decisiones. O sea, de hecho, no nos atrevemos a reconocer que estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, no de las malas decisiones de otro, de las nuestras. Y que esas cosas pueden cambiar y pueden transformarse si aprendemos a ver con la visión original. Aquí estoy, Señor, dime qué hago. O sea, yo no te quiero imponer mi visión, yo no te quiero imponer lo que yo quiero. Quiero que tú, Dios mío, me digas qué hacer. Porque nosotros disfrazamos, mira, Señor, yo ya fui a tal lugar, hice tal cosa, y ahora tú qué me vas a dar, cómo me vas a tratar, por qué está pasando esa cosa, si yo ya me dediqué a ti. ¿Cómo es posible que ahora que por fin me decidí a creer, resulta que ahora tú no me das esto que te pido? Ese trato comercial equivocado con la divinidad no funciona así. Entonces hay una visión en conjunto de la sanación. Saulo ve que viene Ananías a sanarlo, y Ananías tiene una visión, ¿verdad?, por mandato del Señor, que tiene que ir. ¿Por qué van a ser presos? Fíjate cómo le dice el argumento a Ananías, también es interesante, se los anoté aquí. Va a ser presos a los que invocan tu nombre. ¿Qué quiere decir invocar, Salvador? Ahora que has estado batallando ahí, mira, ¿qué quiere decir invocar? Invocar. Tú que eres maestro, invocar es poner adentro de la boca, poner adentro de la boca el nombre de Jesús. O sea, que tú hables, vivas, expreses a Jesús como parte de nuestra vida, como parte de tu vida. O sea, nos van a llevar presos porque hablamos de ti, porque pensamos como tú, porque te queremos seguir a ti, porque no te nos caes de la boca, Jesús, ¿verdad? Dicen que cuando alguien está enamorado no se le cae de la boca el nombre del amado, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, inmediatamente ya, en cuanto sana Saulo, ¿qué creen que fue a hacer Saulo? Se fue a victimizar a su casa, devolvió los carros, los jinetes, la lana que le habían dado, porque seguramente le habían dado para viáticos, ¿verdad? Tenía que reportar a la tesorería del templo, todo eso. ¿Saben qué hizo inmediatamente en cuanto se recuperó? Se puso a predicar. Empieza a predicar el nombre de Jesús y a rebatir a los judíos y etcétera, etcétera. Y este San Pablo le va como en feria, porque los judíos le tienen un odio ahora, porque ya piensa como los de la secta del camino. Y los cristianos le tienen una desconfianza tremenda, porque creen que es una técnica para filtrarse con ellos nada más. Entonces San Pablo, dicen los exégetas, los historiadores, que pasa prácticamente 14 años de su vida deseando servir en la iglesia y no le dan chance. Hasta que van por él un día. ¿Quién fue por él, hermano?
Bernabé.
Un día se entera de que, oye, si ahí tenemos una boina verde, un Navy SEALs entrenado, listo, ¿verdad? Y van por él y lo integran. Y a partir de entonces trabaja maravillosamente. ¿Y qué era lo que predicaba? Finalmente, ¿cuál se convirtió en el centro de la predicación de San Pablo? Jesús es el Mesías. O sea, es el esperado. Es el que necesitamos para nuestro pueblo. Es el que nos viene a salvar. Es el único que puede redimir a Israel. Es el único que puede redimir a la humanidad. Ese tiene que ser el centro de nuestra predicación. Eso es un motivo de esperanza. ¿Qué pasa cuando los gobiernos anuncian un programa de apoyos para tal y cual cosa? ¡Wow! Las listas, la gente, los gestores, todo el mundo se quiere apuntar ahí. ¿Quién quiere televisiones? Yo, 36 mil televisiones. ¿Cuántos dieron? ¿Cuántas televisiones repartieron en el país? No sé por qué tengo grabado 36. ¿Cuántos? ¿3 millones? ¿Sí? Una locura, ¿verdad? ¿Quién quiere una tele? ¿Quién quiere al Señor Jesús como Mesías? ¿Quién quiere Salvador en su vida? ¿Quién quiere que le cambie la vida? ¿Quién quiere que se le sane la mente, el corazón, el cuerpo con el Señor? ¿Quién quiere que su muerte tenga remedio? ¿Quién se quiere salvar del infierno? Y del infierno de ahorita, para empezar. Del que está chamuscándote por dentro con coraje, con odio, con resentimiento, con división, que no te deja dormir. No sé por qué cada día me entero que hay más gente que toma pastillas para poder dormir. Algo debería de cuestionarnos. ¿Por qué no podemos dormir? ¿Que no hay un dicho muy famoso? El que nada debe, nada teme, y ese se duerme muy a gusto. Fíjate que hay una parte en la Escritura, qué bueno que lo mencionas, hay una parte en la Escritura que dice, me acuesto y enseguida me duermo. ¿Por qué?
Porque
tú, Señor, ¿verdad? Estás conmigo. Pues si tú te acuestas y no te duermes, pues pregúntate quién está a tu lado. Pero no eches la culpa al pobre que está a tu lado inocentemente dormido, ¿verdad? Y tampoco es por ronquidos, ¿eh? Mándame.
Les recomiendo la película en YouTube.
A la película de San Pablo. Muy bien, claro que sí. Bueno, ya para terminar, porque ya es hora, les recuerdo que estamos en las preinscripciones del retiro 4, 5 y 6 de marzo. Tenemos alrededor de 65 lugares, ya están apartados 30, ¿verdad? Entonces estamos anotando, levanta la mano, Magda, está anotando Isa y ya no me acuerdo, Aglae. Muy bien. Entonces, para que los que no se hayan anotado, no te anotes si no vas a ir. No ocupes espacio si no lo vas a ocupar, ¿verdad? Por favor, estamos manejando también la idea del anticipo, que es la manera más segura de reservar el lugar con 200 pesos, ¿verdad? Después vamos a tocar más detalles. Segundo aviso rapidísimo. El día de hoy, a las 8, hay un evento de cultura, ¿verdad? Que a veces nos hace mucha falta también eso en nuestra cabecita. De parte del Festival Ortiz Tirado de Álamos, lo traen a la ULSA. Y yo tengo boletos, invitaciones, por si alguien quiere, hoy lunes, saliendo de aquí, ¿verdad? Puedes ir a la ULSA, y hay también para mañana. Mañana también, nada más que mañana, en Catedral a las 8, hay una celebración de la palabra, un canto, una de Marta Reyes, ustedes la conocen, de parte de Renovación Carismática, y están todos invitados a Catedral. Vamos a terminar con oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Primero pedir por las almas de los fieles difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que un día alguien pida por nosotros también, cuando ya no estemos en este mundo. Señor, te pedimos por los que ahorita estamos vivos, o nos decimos que estamos vivos, para que verdaderamente vivamos en tu nombre. Te pedimos por aquellos que decimos que vemos, porque si estuviéramos verdaderamente conscientes de que vemos, nuestra visión sería distinta. Ayúdanos a recuperar, pues, la gracia del caminar hacia ti. Y muy especialmente, Señor, que descienda tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que se sane nuestro corazón. Se sane aquello que no permite ver con claridad las cosas. Ayúdanos, Señor Jesús, a mantenernos firmes en la fe. Te pedimos por aquellos que nos atacan, que nos agreden, especialmente los que institucionalmente, jurídicamente, propician escenarios que van en contra de la fe, en contra de los creyentes, en contra de los hombres y mujeres de buena voluntad de estos tiempos, que creen en Dios. Te pedimos por aquellos que tienen esas filosofías, esas ideologías destructivas, para que abran sus ojos, recuperen la visión y también ellos sean salvos. Por cada uno de nuestros enemigos, por cada uno de nuestros perseguidores, por cada uno de los que nos odian, te damos, Señor, y te ofrecemos esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve, Reina y Madre,
Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias
Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor los bendiga, nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna.